El título del mensaje de hoy es El oso y el león. Y habrá un examen, voy a preguntar, llegando al fin del mensaje, ¿por qué puso el pastor ese nombre, el oso y el león? No veo ningún oso, no veo ningún león en este capítulo. Entonces, búscalos. Le voy a preguntar, llegando al fin del mensaje, versículo 1 dice así, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, están cruzando el río Jordán. Así dejamos la historia de la semana pasada. Están entrando por fin a la tierra prometida. Los sacerdotes ya están en medio del río con el arca. Todos han pasado en tierra seca, como en el Mar Rojo antes, años atrás. Y Dios estaba todavía haciendo milagros entre su pueblo. Pero Dios está dando instrucciones, unas instrucciones importantes a Josué de lo que iba a ser el próximo paso. Versículo 2, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Lo que van a hacer tendrá la participación de todo el pueblo, todos trabajando en unidad. Así es cuando Dios anda derramando su poder. Versículo 3, y mándales diciendo, tomad de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Tenían que sacar piedras, y no eran piedras pequeñas, y tenían que sacarlas precisamente del lugar en donde estaba el arca. A lo mejor usaron hombres muy grandes, fuertes, para llevar estas piedras sobre sus hombros. Estas piedras siempre existían al fondo del río, en el lodo, en la oscuridad. Ahora van a estar en la tierra, en la luz. Tal vez tú eras como una de estas piedras. Versículo 4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo, Josué, pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Cuando vuestros hijos preguntaren y sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Mirando cuidadosamente a ese versículo 2 y 3 eran lo que Dios dijo a Josué. Versículo 4 a 6 tenemos cómo Josué lo presentó al pueblo. Josué reveló el propósito de todo esto. Entonces, estas piedras tienen dos propósitos. Uno, un señal para todos. Dos, una ocasión para enseñar a los hijos. Dios siempre está muy interesado en la enseñanza a los hijos, para los de la generación venidera, para que sepan esta ocasión de una cosa maravillosa de parte de Dios. Dios secando el río para cruzar a la tierra prometida, aun cuando el río estaba desbordando. Versículo 7, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán del monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ese es el propósito de las piedras. Todos eran un monumento conmemorativo de lo que Dios hizo. Y hermanos, nosotros como seres humanos sujetados al pecado y al desánimo, necesitamos tales monumentos en nuestras vidas. Nuestras memorias son débiles. Y de otra manera podemos olvidar cosas. Y eso es sumamente peligroso en nuestro caminar con el Señor. Como voy a intentar comprobar, versículo 8. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Las llevaron al campamento, iban a descansar un poco después de cruzar con prisa. Y aquí también, primero tenemos lo que Dios dijo a Josué y después lo que Josué comunicó fielmente al pueblo. Y después cómo el pueblo llevó a cabo las instrucciones. Hasta aquí todo está marchando bien. Versículo 9, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Aquí hay otro monumento dentro del río, un monumento fuera y otro dentro. Mucho tiempo y esfuerzo dedicado a todo esto, pero ¿por qué? Es que estas cosas, hermanos, son necesarias y Dios lo sabe. Es fácil olvidar o estar confundido de lo que realmente pasó. Versículo 10. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué y que dijese al pueblo conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad, esos son las personas que dejaron a sus esposas y sus propiedades al otro lado, porque ya recibieron su tierra. Y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés le había dicho. También los hijos, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Están preparando a atacar Jericó. Bastante gente aquí. Tenía que tomar mucho tiempo. Tienen miles y miles de hombres, de personas, de animales, de posesiones. Fue una expedición tremenda cruzando ese río. Versículo 14. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Se pudiera sentir el poder de Dios en todo el día. Fue obvio que Dios estaba ahí con Josué como líder. Y por eso tenía una reverencia para él, un gran respeto que se llamaron temor. Versículo 15, luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suben del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán. Por esto Josué tenía el respeto del pueblo. Podemos ver, porque recibiendo mandatos del Señor y pasándolos directamente al pueblo, no estaba inventando cosas, no estaba inventando mandamientos, no estaba añadiendo, no estaba quitando de las instrucciones de Dios, sino que fielmente estaba llevando a cabo su oficio. Versículo 18. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Para una evidencia más de que todo esto fue gobernado por el poder de Dios, las aguas regresaron como eran antes. En el momento preciso que los sacerdotes salieron, regresó las aguas. Fue evidencia que Dios estaba en control de todos los eventos de aquel día, como siempre. Era un día histórico, un día de no olvidar jamás, un día para celebrar para siempre. Versículo 19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Sabían exactamente, tenían grabado cuándo pasó. Es un poco antes de la Pascua. Se pudieron poner en el calendario para recordar. Versículo 20, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Hicieron un monumento en tierra, que era como un eco del otro que estaba ahí dentro del río, precisamente donde estaba el arca y los sacerdotes. Versículo 21, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeron, ¿qué significan estas piedras? ¿Piedras ahí en la tierra? ¿O que quizás cuando el agua estaba abajo se pudiera ver ahí, en medio del río? Mira, ahí están estas piedras. Muchos creen que cuando Juan Bautista estaba predicando en el Jordán, cuando él dijo, Dios puede sacar hijos, ¿a dónde estas piedras? Que todavía estaban ahí. Entonces era un monumento que siempre se hablaban de estas piedras. Son cosas necesarias. Continuando. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntan vuestros hijos a sus padres y dijeron qué significa estas piedras. Dios estaba dando ayudas para instruir a los hijos. Porque eso es de gran interés a Dios. Dios está hablando de esto una y otra vez. La necesidad de instruir los niños en estas cosas que no han experimentado. Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo. Era para recordar, sí, Dios está haciendo esto, y también Dios estaba fiel hace 40 años. Y Dios siempre ha sido fiel, y yo tengo evidencias. Pero tengo que recordar estas cosas y no olvidarlas. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios de todos los días. Hasta aquí nuestro texto. Dios quiere ver los niños instruidos en sus obras maravillosas, no en fábulas. Hermanos, la fe cristiana no es una fe de fábulas. Hay muchas religiones llenas de fábulas. Hay muchas sectas que tienen muchas fábulas. Los mormones tienen un montón de fábulas. Pero la fe cristiana tiene su base en hechos que actualmente pasó en la historia. Vamos a 2 Pedro. Si alguien quiere leer en voz muy alto, 2 Pedro 1:16. Segundo Pedro 1:16. Amén. Dijeron que no estuvimos siguiendo fábulas, sino lo que nuestros ojos pudieran ver, y ellos lo escribieron. ¿Para qué? Para que la gente tenga estas cosas en memoria, no fábulas. Dios está en contra de fábulas y de fantasías como material para enseñar. Vamos a 1 Timoteo 4:7. En 1 Timoteo 4:7 dice así. Voy a empezar en 6. 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, de la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas, desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad. Gracias. Entonces, podemos ver que hay un conflicto entre sana doctrina, la historia de la iglesia, la historia del pueblo de Dios y fábulas. Un verso más para confirmar esto en la boca de tres testigos. 2 Timoteo 4. Si alguien quiere leer, que puede pronunciar mejor que yo. Segundo Timoteo 4, 2 a 7. Amén. Pablo sabía que la iglesia en su vida iba a decaer. Muchas iglesias iban a enfriarse. Y cuando la iglesia está apartando de la gloria de Dios, eso es lo que quieren. Dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No habrá apetito. Habrá gente buscando otras cosas de escuchar. ¿Y qué es lo que quieren escuchar? Fábulas. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, Dios en su palabra está en contra de fábulas. Dios quiere que enseñemos la verdad y no añadir historias de origen dudosa. Hay poder en la verdad. Y es preciso recordar esta verdad y no olvidarla. Hasta aquí el texto de nuestro capítulo. Ahora tengo algunos puntos de doctrina y de aplicación. ¿Qué podemos aprender de este capítulo? Y no olviden el examen. Quizás alguien quiere responder ya. Alguna persona muy apta. ¿Qué tiene que ver con el oso y el león? El título del mensaje es el oso y el león. Siempre existe un peligro para nosotros de olvidar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y cuando esto pasa, hermano, es terrible para nosotros. Dios quería evitar estas tentaciones de olvidar. Vamos a Deuteronomio 8. En Deuteronomio 8 hay una tentación que aplica bien a nosotros en este país donde hay posibilidad de alcanzar prosperidad en comparación de antes. Dice en Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová. Ahí está. Son personas entrando en la prosperidad y olvidando de Dios. Cuídate de no olvidar de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos y que yo te ordeno hoy. No sucede que comas y te sacías y edificas buena casa en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumentan, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Mi trabajo, mis dos trabajos, mi propio negocio, por eso tengo prosperidad. Y se olvide de Dios. Y Él está diciendo, eso es una posibilidad, eso es una tentación. Y hermanos, olvidando, llegamos a ser débiles. Esa es una de las consecuencias. Olvidando, se empieza a ser débil en su fe, sin poder, sin gozo, sin las expectativas de cosas grandes de Dios pasando en sus vidas. Los que aparten de la iglesia, hermanos, y siempre hay personas poco a poco apartando. Y ya algunos de ustedes, como yo, tenemos experiencia viendo cómo pasan las cosas en la iglesia por los años. Siempre hay personas poco a poco olvidando. Los que empiezan a apartar de la iglesia, olvidan con rapidez. Con rapidez. Tienen más influencia del mundo. Y normalmente se vuelven a la iglesia muy débiles, sufriendo. Pero aún los que sigan asistiendo a la iglesia pueden estar debilitadas si no vienen con regularidad, si no leen a la Biblia en la casa, si no prestan atención a las predicaciones, si realmente no están recibiendo alimentación. Y para nosotros no tenemos un montón de piedras, pero ¿qué tenemos? La Biblia está llena de monumentos conmemorativos, eventos, pasajes, que nos hacen recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pasando los años. También la música cristiana, a veces te escuchas una canción que no has escuchado por un tiempo, te empieza a recordar cómo mi vida era antes, cómo Dios me sacó del lodo. Las predicaciones en audio, escuchando la radio, hay personas que están escuchando la radio y empiezan a, wow, yo no escuché ese verso por mucho tiempo. Eso era uno de mis versos favoritos, pero lo olvidé. Libros buenos pueden ayudar, pero separándose de todo esto, o andando en la fe no muy en serio, es casi seguro que será una persona débil en la fe y sin poder en la vida. Ahora viene el examen. ¿Qué tiene que ver el oso y el león? ¿Nadie? El oso y el león. Excelente, vamos para allá. Yo sabía que había algún estudiante sobresaliente que iba a saber. Primero de Samuel, capítulo 17. Y vamos a ver cómo funciona esto. Primero de Samuel 17, y vamos a empezar en el 33. Espero que la mayoría ya entienden la historia. David va a enfrentar a Goliat, un gigante. Todo el mundo tiene temor. Los hermanos de David están ahí en la batalla, ellos tienen temor. Hasta el rey tiene temor. Pero David es diferente. Primero de Samuel, capítulo 17, empezando en 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo, es imposible, eres un niño. Vamos a leer. Para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la muchacha, salía yo tras él, y le hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Aquí David está pensando en el pacto. Dice que ese hombre es incircunciso. Él está fuera del pacto. Nosotros estamos dentro. Entonces está pensando en términos, está recordando el pacto. Por eso tiene fuerza. Versículo 37. Añadió David: Jehová, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces, dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Hombre de doble ánimo, el rey dijo: tú no puedes, eres muchacho. Y ahora está diciendo: váyate. Pero ¿qué es el poder de David? David estaba usando el oso y el león para recordar lo que Dios hizo en su vida. Era como ese montón de piedras, un monumento conmemorativo. Lo que pasó lo tenía ahí, al dedo, listo, decir, yo recuerdo lo que Dios hizo en mi vida con el león, con el oso. Y por eso David tenía valor. Cuando los demás eran débiles, cobardes, por olvidar de su Dios, olvidar del pacto, y olvidar las grandes cosas de que Dios es capaz. Aplicación. La Biblia, hermanos, está llena de señales que nos ayuden a recordar en todas partes. El arco iris, versículo 9, Génesis 9, voy a leer solamente una parte. En Génesis capítulo 9, Dios estaba hablando así como que Él tenía que recordar, pero esa es la primera mención del pacto. Y los pactos siempre tienen cosas para recordar. Por eso los pactos frecuentemente tienen certificados. Yo escuché a un hermano esta semana que dijo que quería ver un certificado en un lugar bien visible. Son para recordar. Hay certificados, hay anillos, hay fotos. Pero aquí estamos hablando de uno de los primeros en Génesis 9:12. Dice, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y toda la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre vosotros y todo ser viviente de toda carne. No habrá más diluvio de aguas para destruir toda la carne. El arca era como un monumento para recordar. Y Dios estaba enseñando a los hombres nuevamente en la tierra, diciendo, yo lo voy a mirar para recordar, enseñándolos cómo usar estas cosas. Como que Dios realmente no tiene, necesita algo así, pero estaba enseñando a los hombres. La circuncisión fue señal para el pueblo del Testamento Antiguo, para recordar que eran en pacto con Dios. La Pascua que celebran los judíos, cada año se celebra en la Pascua, no como la resurrección de Cristo Jesús, sino su salida de Egipto, se celebran con un cordero. Nuestro bautismo. Nuestro bautismo nos ayuda a recordar que fuimos ya muertos con Cristo y que hemos salido de las aguas para una vida nueva y que nosotros también estamos en pacto con Dios. Hay muchísimo más, pero vamos a cerrar poco temprano. Quiero mencionar la Santa Cena. La Santa Cena, hermanos, Cristo dijo, hacer esto en memoria de mí. ¿Por qué es tan especial la Santa Cena? Nos ayuda a recordar. Y meditando en esto, estamos llenados de fuerza en contra del pecado, la carne, el diablo. Sabiendo que somos rescatados y libertados del poder del pecado. Vamos a Romanos 6, estamos cerrando. Cerraremos temprano. En Romanos 6, Pablo está usando el bautismo para recordar quiénes somos. Cuando tú estás ahí en la batalla, te olvides de tu identidad. Te permites que el diablo te abuse. En 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pensando, meditando en tu bautismo, en tu participación en la Santa Cena, te da fuerzas, porque estás recordando, estás meditando en estas cosas. Por eso es bueno participar en todas estas cosas, para que con estos medios te tienes fuerza por el efecto que Dios ha diseñado, alejándose poco a poco de su participación. Será cada vez más débil. Lo hemos visto una u otra vez, hermanos. Es como, desafortunadamente, hay personas que pasan toda su vida cristiana, todo su caminar es en la debilidad. Eso es su vida con Cristo. Débiles. Desde el principio hasta el fin. No son como David, son como sus hermanos, temblando. Último punto. Cuando estamos adorando a Dios, cantando alabanzas como antes, se puede ver, desde aquí especialmente, los que están en el grupo, el hermano José, se puede ver que hay personas que realmente están hablando, alabando a Dios. Pero hay otras personas que tienen su mente en otra parte. Hasta que hay personas hablando. Durante la alabanza hay personas hablando en este momento. Están en otro lugar. Es que no están recordando el bueno que Dios ha sido con ellos. Están empezando a tomar por sentado la buena vida en Cristo Jesús. Ya han olvidado. ¿Qué era la miseria de antes? ¿O no han aprendido, por ejemplo, por medio de sus padres, cómo era antes vivir sin esperanza y sin Dios en el mundo? Así que recordando, meditando, no solamente te hará más fuerte, pero sino entrará con motivo de adorar. Durante la alabanza tú vas a pensar, sí, eso, Dios hizo eso para mí. Y vas a sentir el poder de esa forma de meditación en lo que Dios ha hecho. Conclusión. Hermanos, el diablo siempre está buscando la presa fácil. Mi esposa tiene un lugar allá atrás de la casa donde se da semillas a los pájaros. Y muchos pájaros diferentes vienen palomas. En el calor vino una paloma y estaba un poco mala. En un día vino el halcón, porque hay un halcón que viene atacando y matando cualquier pájaro débil. Y la Biblia enseña que el diablo es así. El diablo es así, buscando entre nosotros quiénes son las personas débiles. Tú no quieres caminar siguiendo a Cristo de lejos. Hay una persona en la Biblia que estaba siguiendo a Cristo de lejos. ¿Alguien sabe quién es? Pues sí, sí, eso es otro. No estuve pensando en eso, pero eso es correcto. Pero yo estuve pensando de Pedro, Mateo 26, y estoy cerrando. Mateo 26 estaba siguiendo a Cristo de lejos. Dice en Mateo 26, 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos. ¿Qué fue la consecuencia? Lo negó, se cayó, era débil. Tu hermano no quiere seguir a Cristo de lejos. Tiene que estar involucrado en actividades que le ayuda a aprender más y más. Concentrar en la palabra de Dios, participar en el bautismo, en la Santa Cena, o participar en el bautismo de otro hermano. Quizás viene el día de algún bautismo que vamos a tener y hay personas que dicen, no, yo estoy ocupado, no quiero ir, entrar en la playa y todo eso. Hay que participar en estas cosas. Le da poder, aunque si es otra persona. Último verso, primero de Pedro 5. Con esto vamos a cerrar temprano. Primero de Pedro 5, 8 y 9, dice así, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién se va a devorar? La persona débil, la presa fácil, al cual resistid firmes en la fe. Vas a tener fe porque estará recordando como David, el león, el oso. Dios hizo eso, Dios me sacó del lodo. Vi algo en los salmos, estuve con el hermano Samuel en la oración, leo un pasaje, me tocó, estoy activo, estoy recordando lo que está pasando. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A veces pensamos que yo estoy sufriendo, pero los demás están bien, solamente yo tengo el problema. La Biblia dice, no, todos están sufriendo el mismo en diferentes partes. Es una lucha de participar, porque el diablo te está llamando a un camino más fácil. Quédate en la casa, vaya a la iglesia de vez en cuando. No es necesario asistir. Pero hay riesgos. Hermanos, toma tiempo para tu crecimiento espiritual. Dale tiempo en la casa de devocionales diario, algo. Tiempo en la mañana para orar aún un poquito. En la mañana. Tiempo de leer, de escuchar. Predicación, la Biblia, música sagrada. No descubres, hermano, para tu propia vergüenza, cómo es vivir como un débil. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra que puede despertar en nosotros una apreciación cada vez más, Señor, de lo que tú has hecho para nosotros. Ayúdanos, Señor, a no tomar por sentado todo lo que tú has hecho. Ponnos, Señor, en el camino de esos monumentos que nos hace recordar. Ayúdanos, Señor, a participar en la Santa Cena. Ayúdanos a sentir, Señor, el gozo durante la alabanza y no andar, como siempre hay personas, hablando durante todo el servicio, hablando durante la alabanza, hablando durante el mensaje. Ayúdanos, Señor, a despertar a la realidad de estos pocos momentos que tenemos en la iglesia, Señor, para disfrutar tu presencia y recibir fuerzas para seguir adelante victoriosos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración.